Está aquí Cecilia Ufflet, auspiciada por...
En Balance, hace más de 20 años acompañamos tus inversiones. Sabemos que el tiempo de invertir es hoy. Por eso te ofrecemos la plataforma de inversiones más segura y completa del mercado y el asesoramiento exclusivo de nuestros especialistas. Descarga la app Balance y encontrá la inversión que mejor se adapte a vos. Balance, es tiempo de invertir.
En mi país, las pymes hacen todo con Mercado Pago, el mejor aliado para hacer crecer tu negocio. Cobra con Mercado Pago.
Bueno, el dólar, de la mano de las encuestas más parejas y demás, vuelve a pagar vencimientos de deuda entre el Fondo Monetario y la deuda que ha emitido de manera a privados el gobierno, sobre todo en la gestión de Sergio Massa, donde pasó ajustados por dólar o ajustados por inflación. Buena parte de la deuda tiene otros 15 mil millones de dólares. Entonces, el año que viene es complejo. Lo que el mercado empieza a percibir es que, sea quien sea el candidato ganador, el ajuste cambiario, el ajuste del tipo de cambio se va a tener que dar. Y Massa tensa un poco más la cuerda cuando dice que ni siquiera después de las elecciones va a empezar a ser parte de ese trabajo, porque lo que ha declarado Gabriel Rubinstein, su viceministro, y él, es que después de el 15 de noviembre lo que empieza es un crawling peg, estas microdevaluaciones muy reguladas. La idea de esas microdevaluaciones es que en el mes vayan empatándole a la inflación. Y lo que han declarado es que va a subir 3% mensual. Eso claramente no le va a empatar a la inflación, va a ser un tercio de la inflación. Incumple otro compromiso con el fondo. El compromiso con el fondo es que la devaluación vía crawling peg debería ser un 0,9% de la inflación. O sea, el 90% de la inflación se lo trasladas al dólar. No te obligo a hacer la misma cantidad ni a un poquito más, porque eso sería inflacionario, pero por lo menos el 90% de la inflación trasladarlo al dólar. ¿Qué es lo que ha dicho el gobierno? Que va a ser un tercio de eso. La tensión con el fondo también es muy grande. Hubo una reunión técnica esta semana de la que los diarios dan cuenta, donde se muestra que a nivel técnico hay mucho malestar. Lo que me han comentado a mí algunos referentes del mundo financiero en Nueva York y en Washington es que lo que deja trascender el dilema que tiene el fondo es que negoció un acuerdo laxo con la Argentina que le permitiera llegar a este gobierno hasta fin del mandato con la idea de que negociaba un nuevo acuerdo con un gobierno de la oposición más afín ideológicamente a las ideas del Fondo Monetario. El dilema que tiene hoy es que tiene que pensar si negocia con Javier Milei, con quien ha tenido una reunión bastante tensa, con muchas dudas y sin demasiadas precisiones, que no tiene muy en claro qué va a hacer y cómo lo va a hacer, o con Sergio Massa, con quien está todo roto. Massa incumplió en febrero la palabra que le había dado al Fondo Monetario y a las autoridades del Fondo Monetario, e incumplió en agosto la palabra con el Fondo Monetario. Entonces, ahora, sentarse en esa negociación, en la línea técnica hay muchísima tensión. Ahora, yo tampoco quiero comerme la curva de lo que dice la línea técnica, porque también es cierto que en el Fondo Monetario pesa la política. Y si Sergio Massa gana y es presidente, probablemente tenga más problemas la línea técnica, que siempre ha terminado volando y saliendo eyectada de su silla con los cambios de gobierno en Argentina. Pasó con el gobierno de Macri, puede pasar ahora también, y ha pasado en el pasado, por negociar un acuerdo con la Argentina que después se incumple, y el que termina perdiendo es el funcionario de carrera ahí, ¿no? Pero bueno, con el fondo está muy duro, y lo que dejan trascender, te decía, desde la línea técnica del fondo, desde el staff del fondo, es que la decisión del fondo es que si Sergio Massa tensa mucho la cuerda, el Fondo Monetario está dispuesto a que Argentina entre temporalmente en default. No va a ser lo que hizo hasta acá. Que salga a conseguir el dinero para pagarle los vencimientos en China, en Qatar o en donde sea, pero que no le va a adelantar plata hasta no tener un acuerdo negociado de fondo con Argentina. En el medio, el impacto de la sequía, que aparece por distintos lados y empieza a aparecer en la economía real. Hoy se conoce que Sierra Dánica, una de sus fábricas, la fábrica en San Luis, es la fábrica en la que hacen los condimentos, ketchup, mayonesa y ese tipo de cosas, por un conflicto con el gremio. Ya habían tenido un cierre temporal en el 2021, también por un conflicto con el gremio de aceiteros. Y ojo con ese sector, con el sector aceitero, que es un sector de un impulso muy grande, con ganancias muy altas y con un gremio muy combativo, con salarios muy, muy buenos y muy altos, de la mano de la exportación de soja procesada en la Argentina. ¿Por qué? Porque el efecto de la sequía sobre ese sector es muy fuerte. En octubre fue el mes con la liquidación más baja del complejo sojero de la Argentina, 744 millones de dólares. La industria está operando al 30% de la capacidad instalada. De la industria aceitera de Argentina, que es fundamentalmente exportadora, se está usando solamente el 30%
¿y eso por qué es?
De la capacidad instalada. Porque no tienen soja, porque no tienen soja para procesar. Pero en este dilema de que no podemos importar nada, tampoco podemos importar soja, no hay dólares para importar soja de Paraguay, de Uruguay, de Brasil, procesar y exportarla más caro. Podríamos resolver ese dilema importando materia prima y exportando aceite procesado. Exacto, y exportando la procesada, pero no tenemos dólares para esa importación, y ahí está parte de la trampa. Está operando ese complejo al 30% de la capacidad instalada, y atención con el impacto sobre eso, porque sostiene 21.000 puestos de trabajo de un sector, de un gremio muy combativo, con ingresos muy altos, en donde por ahora no ha habido ningún tipo de suspensiones ni nada por el estilo. Hay que ver qué pasa con ese sector, alerta con el empleo en ese sector a partir de este dato.
Bufflet.